¡Bienvenidos!
¡Hello, hello, Nicole! ¡Dios mío, me hacía falta!
¡Hola, mi gente bella! ¡Hola, José Enrique! ¿Cómo están? La verdad que estoy feliz de estar aquí de vuelta con todos ustedes. ¡Hola, José Enrique, lindo! ¡Dime de ti!
¡Se necesitaba tu voz en este podcast ya! ¡Estrayándote! Pero siempre backstage, siempre activa. Ay, sí.
Claro, claro, muy contenta de el invitado que tenemos, de este episodio, de este momento a compartir contigo. Y bueno, y vamos a dar inicio. Tú sabes que a veces hay que perderse para que lo extrañen a uno. Entonces son, tú sabes, estrategias.
Eso es parte del branding, del marketing.
Eso es el parte del branding. Cuéntanos, José Enrique, contento. ¿A quién tenemos hoy de invitado, verdad? Para que todos nuestros escucha, pues, lo conozcan.
Claro que sí. Bueno, hoy tenemos una persona muy especial. Él es coach en transformación, es un amigo. Ya hemos conectado desde hace muchos años en este camino de la transformación y del crecimiento. Es máster en psicología clínica, consultor de bienestar empresarial y es cofundador de las empresas Maitri y Hit and Run SRL, que se encarga de coaching a atletas de alto desempeño y creador del juego Insight. ¡Recibamos Dioscórides de Paulino!
Suena la algarabía.
Activo, mi hermano, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien, excelente. Y después de esa presentación, necesito hacer un esfuerzo para estar a la altura. Pero gracias.
Oye, con la conversación,
contento de estar aquí con ustedes.
Así es, y nosotros súper felices de que hayas aceptado pues nuestra invitación. Y para el que esté escuchando, que va a tener este manjar, le vamos a hablar un poquito en unos minutos del tema y del episodio. Cuéntales un poquito quién es Dioscórides de Paulino y cómo empieza en este mundo de la transformación, brevemente, para todo el que esté escuchando.
Bueno, ¿quién es Dioscórides de Paulino? Te la voy a deber, porque yo todavía estoy en proceso de entender a ese personaje. Digamos que es un camino constante de autodescubrimiento. Pero lo que yo he hecho, ya eso es parte de quién soy, y es de lo que te puedo hablar. Pero quién soy todavía estoy tratando de descubrirlo.
Excelente.
Digamos que yo soy una persona que duró 6 años de su vida estudiando arquitectura en la UAS. Y un día, su jefe de ese momento lo envió a un curso de coaching, un curso de transformación y coaching. Uh-huh. Y el primer día, la primera hora que yo me senté y vi a esa mujer ahí parada hablando sobre estos temas de transformación, crecimiento personal, yo dije, pero lo que está haciendo esa jefe es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y a partir de ahí, te puedo decir que dejé la universidad después de 6 años, faltándome 2 materias, para profundizar en este tema del coaching. Cuando terminé el curso de 3 niveles, me pidieron que me incorporara al equipo como entrenador, sin yo solicitarlo. Pues me incorporé, aprendí muchísimo. Me inscribí en la carrera de psicología diciendo, un día después yo vuelvo y termino la arquitectura. Pues la gente me apasionó tanto que los edificios se me han quedado atrás y los dibujos. No he vuelto a pasar por la UAS a terminar mi carrera y ya estoy haciendo un doctorado en psicología. O sea, después de eso pasó la licenciatura, la maestría y el doctorado. Durante este proceso, trabajé unos años en aquella empresa de coaching y transformación. Aprendí muchísimo. Hasta que un día decidí emprender mi propio camino. Y como que habían cosas que yo quería, que yo tenía para compartir con el mundo, que no necesariamente se alineaban con el estilo de la empresa. Y que yo dije, bueno, si tú necesitas, si tienes ese deseo de compartir un mensaje que es muy personal, necesitas crear un espacio que sea muy personal. Y de ahí nació Maitri. Una empresa que comparto con mi esposa Nadia, de la que ya que ya tú has conocido. Tú sabes que, y perdona que siga hablando, decía Nicole que a veces hay que perderse. Y lo conecté con mi historia porque en algún momento me sentí yo y mucha gente me sintió perdido. ¿Cómo va a ser que este tipo va a dejar el trabajo, la carrera, por una aventura del coaching y la psicología? Y perderme me ayudó a encontrarme. Dice Joan Garriga que a veces hay que ganar sin perderse. Y yo a eso le sumo que a veces tenemos que perder para poder ganarnos, que perdernos para poder encontrarnos a nosotros mismos.
Wow, o sea,
más o menos ese soy yo. Aparte de eso, soy padre, soy esposo, soy amigo y me encanta hacer todo eso.
Excelente. Mira, me siento muy identificada contigo también porque, o sea, yo me he tenido que perder varias veces para volverme a encontrar también y yo creo que eso es hermoso. Y me encantó lo que comentaste también acerca de que estás en un proceso de conocerte todavía. O sea, que esto es un autodescubrimiento constante, que no terminamos, que el producto no se ha terminado todavía, sino que tú todavía estás en construcción, en reinvención constante. Entonces, vamos a dirigirnos a nuestros amigos emprendedores hoy, ¿verdad? Y yo sé que tú trabajas este tema y hablando de emprendimiento, a veces nos sentimos las ovejas negras de nuestras familias, de nuestro entorno, porque estamos haciendo quizá cosas totalmente tan fuera de lo normal, de lo esperado, de la expectativa que tiene la sociedad, la familia, etcétera. Entonces, háblanos un poquito de ese camino de a veces sentirnos oveja negra en el proceso de emprender y despegar un nuevo negocio.
La oveja negra tiene una mala prensa. Como que la oveja negra significa el malo de la familia, el loco de la familia o del grupo, el que no se adapta, el desalineado. No obstante, si estudiamos la historia de la humanidad, los que no se adaptan, los desalineados, en gran medida son los que han creado los grandes cambios. Entonces, muchos estamos llamados a ser la oveja negra. Muchos estamos llamados a ser el que marca la diferencia en un mundo en el que todo el mundo quiere seguir la tendencia, lo normal, lo establecido, ser quien se supone que debería ser en vez de ser quien honestamente estás llamado a ser. Pero no todos lo vivimos de una manera adecuada, porque el ser humano tiene un bien o mal de fábrica. Y es que necesitamos ser amados, ser aceptados, que nos quieran. Necesitamos que si subimos una foto a Instagram le den like. Entonces, cuando la gente cercana a ti, tus padres, tus amigos, tu comunidad, tu jefe, tu líder espiritual, no está de acuerdo con el camino que tú estás emprendiendo, es muy difícil seguir, tener la fuerza para echarlo hacia adelante. Porque el deseo de ser reconocido, de ser apreciado, de ser aceptado, es una fuerza que te jala hacia atrás. Y la mayoría de nosotros, lamentablemente en este camino, he visto muchas personas, compañeros que empezaron conmigo, estudiantes, que tienen grandes talentos, que tienen mucho para dar, pero por la necesidad de ser aceptados en la sociedad, por la necesidad de que no haya un dedo señalador y le diga, tú lo estás haciendo mal, pues se devuelven en su camino y escogen una vida normal, común y corriente, como el de la mayoría de la gente, que si ustedes y yo estamos alineados, la mayoría de la gente no está siendo ni feliz, ni apasionada, ni está creando cosas extraordinarias en la vida. Entonces, seguir el camino de la oveja negra, separarse del rebaño, decirle al pastor, mira, yo lo siento mucho, pero yo estoy llamado a otro camino que no es hacia donde tú llevas este rebaño. No es fácil, pero si tú lo haces conscientemente, intencionalmente, tú vas a durar un tiempo en el que vas a estar solo. Uh-huh. Vas a durar un tiempo en que te vas a mirar al lado y no va a haber quien te ayude. Pero tarde o temprano tú te vas a encontrar, como yo lo estoy encontrando a ustedes, te vas a encontrar con otras ovejas negras que también decidieron seguir su camino. Y cada uno, sin pretender que el otro sea diferente de cómo es, se pueden unir y crear algo bonito y maravilloso. Wow. Necesitamos darnos la oportunidad de ser, de no ser apreciados, de no ser aceptados, para tener ese encuentro, para aceptarnos nosotros mismos, que luego, cuando tus resultados comiencen a salir, ya la aceptación va a volver.
Wow, poderosísimo. Señores, pero esto está que uno no quiere, yo no quiero hablar, pero yo creo que él siga hablando, para que continúe describiendo este proceso. Hermano, y una pregunta. En ese proceso, ¿verdad?, de inicio, ¿a qué pensamientos puede recurrir la persona que está viviendo? Tú mencionaste algo crucial, que es como una etapa de soledad, cuando tú te empiezas a apartar del montón, a separar de lo normal, a doblar en otra dirección, y en esa curvita es posible que haya mucha soledad. Entonces, sí. ¿Qué pensamientos o qué herramientas puede utilizar esa persona que está en ese proceso para soportar esa transición de la soledad? Porque muchos se quedan ahí y deciden volver a lo conocido, aunque no me agrade, antes que pasar por el proceso o el sedazo de estar en contra de lo normal, de lo que se espera de mí, para realmente estar alineado con lo que yo quiero crear. Entonces, ¿qué mentalidad, qué pudiera usar esa persona en ese proceso?
¿Qué pueden hacer? Es la pregunta.
Sí, okay. ¿Qué pueden hacer?
Ajá. Mira, te voy a decir dos cosas. Vamos a ver si lo hago rapidito. Primero, hay un autor viejo, pero que a mí me encanta, que se llama Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff tiene el centro de su trabajo se llama El Cuarto Camino. El Cuarto Camino trata sobre que la historia nos ha demostrado que para como tener una conexión profunda con nosotros y seguir un camino existencial valioso, nos han demostrado tres caminos. El camino del fakir, que es el camino de aquel que centra su atención en el cuerpo. A esas personas que anteriormente se lastimaban para conectar con la grandeza o que necesitan estar siempre muy fuertes. El camino del monje, que es el camino de la contemplación, de alejarse del mundo y estar separado solo con Dios y con el espíritu. Y el camino del yogui, que es el camino del intelectual, o sea, el camino del que se sabe todas las teorías. Él dice, el cuarto camino es el camino del hombre normal, común y corriente, que puede aprovechar las ventajas de los tres caminos para vivir en la vida. Ni tengo que exagerar lastimando mi cuerpo, ni tengo que exagerar alejándome del mundo, ni tengo que conocerme todas las teorías. Necesito vivir. Y te menciono esto porque muchos de los emprendedores que nos están oyendo han elegido uno de esos tres caminos. O sea, han tomado una parte de la vida, la han metido la vida en una cajita pequeña y ahí piensan que van a tener toda la experiencia de vida. Entonces, cuando ese pedacito de la vida no funciona, pienso que la vida no funciona. Entonces, la primera recomendación, ya eso fue un preámbulo, es salir de esa cajita para ver que la vida tiene una experiencia más amplia. Por ejemplo, si yo, imagínate un Enrique Canela cualquiera, dice, yo voy a escribir mis libros, voy a hablar sobre la actitud y ese va a ser el centro de mi vida. Y no importa lo que digan, yo voy a seguir por ahí. Y llega un momento en que no está dando resultados, a la gente como que no está siguiendo, no sé qué cosa. Y como Enrique se enfocó tanto solo en esa área de la vida y se olvidó de que él tiene familia, que hay que atender, que él tiene amigos, que tiene una vida social, que tiene un cuerpo, piensa que su vida no está funcionando porque una parte no funciona. Si abro mi expectativa y salgo de la caja, me doy cuenta de que, mira, mi proyecto aún no está funcionando, me siento en un momento de soledad, como en la curvita que dice Enrique, pero hay otras cosas que puedo ir disfrutando mientras esto se da. Y esas otras cosas, cuando yo veo que yo me siento a jugar con mi perro, que salgo con mi hijo, que bailo con mi esposa y que todo eso sí está funcionando en mi vida, yo digo, mira, esto puede esperar. Yo puedo seguir trabajando en esto, pero mi vida es más que solamente mi proyecto. Es el primero. Y el segundo es el siguiente. Nosotros, cuando estamos en un proceso de soledad, de sentirnos apartados, es el momento en el que tenemos la grandiosa oportunidad de estar con nosotros mismos. Si en vez de interpretar, la gente me ha dejado solo, nadie me quiere ayudar, nadie me apoya con mi emprendimiento, yo pienso, este momento me lo ha regalado la vida para yo reconocer quién es la persona detrás del proyecto. Este momento de soledad, que no tengo la distracción de los amigos que me invitan siempre, porque ya me soltaron en banda, porque entienden que este loco nada más está en su proyecto y en su proyecto. No tengo esa distracción. La vida me ha dado este momento para yo encontrarme conmigo y saber, ¿esto es lo que realmente quiero? ¿Cuál es el camino real que le quiero dar a esto? ¿Me importa lo suficiente como para yo atravesar este momento de desierto hasta que llegue al oasis? Y si esas respuestas son positivas, afirmativas, yo digo, sí, mira, esto me importa lo suficiente como para que yo camine el desierto que tenga que caminar sabiendo que al final va a estar el oasis, yo voy a aguantar todo el tiempo que sea necesario. Eso fue lo que me pasó a mí. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo dije en algún momento, me ofrecieron trabajo, me ofrecieron proyectos, y yo dije, yo estoy dispuesto a esperar conscientemente a que mi proyecto comience a dar frutos económicos y de libertad financiera. Y yo dije, mira, sí, yo estoy dispuesto a salir a pedir, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para no volver a la vida de esclavitud que yo tenía antes. Y la vida me ha reconfortado, me ha pagado dividendos por mi fe. Te las va a pagar a ti también.
Wow, o sea, excelente, excelente. Y tú sabes que conecto con algo que tú estás diciendo de estar contigo en la soledad. A muchas personas se le dificulta mucho eso y están como muy enfocados en el exterior, en los ruidos externos, pero en la soledad, o sea, ese momento contigo. Mucha gente está siempre todo el tiempo ocupado. Ese es un momento tan mágico, de descubrimiento. Me parece genial lo que tú estás compartiendo. Una pregunta, entonces, en ese mismo orden de la soledad. Bueno, hay una red que no te ha apoyado, por ejemplo, que puede que no te esté apoyando a ti que no estás escuchando, pero lo ideal sería encontrar una red que sí te pueda apoyar. Cuéntanos un poquito para ti, si tú has tenido una red de apoyo que te ha elevado en esos momentos de inicio, de soledad, en los momentos que tú estás como quiera teniendo éxito, pero hay una etapa de soledad también, eres tú solo. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Absolutamente. Yo creo muchísimo en el poder de la comunidad, en el poder de que personas que piensen parecido a ti o que tengan sueños parecidos a ti se reúnan contigo simplemente para compartir la energía de lo que estamos creando juntos. Mira, yo tengo una esposa que cuando yo la conocí, ella era mentora en un curso de liderazgo que yo estaba haciendo. Y por alguna razón parece que le gustó mi energía como amigos o como socios. Y ella me dijo, mira, yo quiero hablar contigo para proponerte un negocio. En ese momento ella estaba armando con su familia el proyecto que ahora tenemos que se llama Hit and Run. Y en ese momento yo acababa de comprar mi primera vivienda, que era una vivienda pequeña en la que yo me había mudado, y ella fue a visitarme allá. Y cuando ella llegó a mi casa y yo abrí la puerta, me preguntó, ¿cuál es tu visión? Y yo me quedé como, ¿qué pregunta es esta? ¿Cuál es tu visión? Pero le encontré el valor porque fue como que ella encontró en mí a una oveja negra que no se parecía a las ovejas blancas de la que ella quizá en algún momento se había alejado. Entonces, era una forma de confirmar si lo que tú estás buscando de la vida se parece a lo que estoy buscando yo. Entonces, lo comento porque sí, necesitamos vivir en comunidad, necesitamos una red de apoyo y yo la he tenido muchísimo, la he tenido en mi familia, la he tenido, de hecho, tengo una comunidad de la gente que ha jugado Inside que me apoya muchísimo, tengo una comunidad de Gitan Run también y me ha funcionado. Pero necesitamos asegurarnos de que la alineación entre lo que busca la comunidad y lo que busco yo esté enganche, que se parezca. porque a veces la necesidad de comunidad nos hace entrar en grupos, en caminos, que no se parece a lo que nosotros queremos, pero por no estar solos, nos acomodamos. Y la vida no está para acomodarse a los gustos de la mayoría. La vida está para seguir tu camino intencional, único, y que en el camino tú encuentras gente que también está siguiendo su camino, vamos a asociarnos, que me gusta lo tuyo.
Excelente. Wow, claro, potente. Y hermano mío, en ese sentido también, ¿cómo yo sé que yo estoy siguiendo mi esencia y no siendo como terco o necio o ya, cuando la persistencia pasa a ser necedad o no querer cambiar o querer llevar la contraria por llevar la contraria, como dicen ahí, rebelde sin causa? O sea, que quizá alguna diferencia entre seguir consejos valiosos, pero siendo auténtico y fiel a mí mismo.
Yo les decía cuando estábamos hablando detrás de cámara que estoy entusiasmado escribiendo un libro. Yo he tratado de escribir, he escrito mucho, pero nunca he publicado. Creo que ahora este proyecto va a llegar. O sea, estoy tan entusiasmado que siento que va a salir. Y parte de lo que estaba escribiendo tenía que ver exactamente con eso. Con que nosotros confundimos rebeldía con ser auténticamente revolucionarios. Salimos a querer cambiar el mundo antes de entender lo que nos pasa por dentro. El capítulo del libro que yo estaba escribiendo se llama La revolución que más importa. ¿Cuál es la revolución que más importa? La tuya. Pero ¿cómo te das cuenta de que esa revolución que tú estás proyectando fuera tiene que ver con la revolución que hiciste dentro? Porque se siente bien. Yo veo muchas personas, y quizá puede parecer muy ambiguo, pero si lo ven desde ese punto de vista lo vamos a entender. Yo veo muchas personas que salen a la calle a pelear por los derechos de las minorías, no sé qué cosa. Eso está muy bien. Yo estoy a favor de quien pelee por cualquier causa. Pero a veces veo personas que están encantados subiendo sus carteles, muy felices. Yo quiero no sé qué cosa. Y tú lo ves apasionados. Y hay otros que demuestran una rabia, una incomodidad. Y yo digo, si se siente tan mal haciendo eso, ¿realmente está alineado con lo que quiere hacer o lo está haciendo por seguir la moda? Entonces, el emprendedor necesita entender esto. La vida es corta. Y armar un proyecto que valga, que aporte valor a la gente y que te beneficie en abundancia a ti, cuesta trabajo y energía. Si yo voy a ser tan revolucionario que pueda ir en contra de lo que aparezca para defender mi proyecto, mi forma de pensar, yo necesito asegurarme de que ese sea un proyecto que se alinee conmigo. Que cuando yo me vea en el futuro haciendo esto, se sienta bien. Que mi camino de seguir hacia ese destino se sienta bien. Si yo estoy haciéndolo por rebeldía, inconsciente, por llevarle la contraria a otra persona, vas a ver que inmediatamente tú tengas esa discusión, vas a tu cama y te acuestas a llorar. Y te acuestas a sufrir. Pero el que tiene la discusión y se siente que está defendiendo su ser más genuino, va a su cama y se acuesta y dice, bueno, me siento bien porque estoy defendiendo algo que es importante para mí.
Óyeme,
ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Bueno, esta información está muy, pero muy interesante. Yo no sé por qué, pero yo voy a seguir en el tema de la soledad. Así que, Enrique, este episodio. Y quería saber, porque mira, en la soledad, contigo, en esos momentos de introspección, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que tú más has descubierto de ti? Es decir, ¿qué cosa de ti tú has descubierto que te reveló algo? O sea, como que ya sea en un talento, ya sea en algo positivo que tienes, o quizás en alguna mejora que tú debes hacer que te llegó y tú dices, wow, si yo hago este cambio, pues expando mi posibilidad, mi creencia limitante.
Lo más importante que recuerdo, que he encontrado en este camino, que he encontrado muchas cosas, es que, como decía Carl Jung, si tú quieres que tu luz brille, necesitas abrazar tu sombra. Entonces, yo me di cuenta de que hay parte de mí que es sombra, que yo no soy tan abierto en algunas cosas, que yo no soy tan simpático, digamos, aunque a veces lo parezca, y que yo por algunos años, cuando empecé en este camino, como te enseñan acerca de la actitud, no sé qué cosa, yo quise montarme en un personaje de que yo soy un tipo chulo, que todo el mundo... Entonces me di cuenta de que, mira, la autenticidad es más importante que la clase que te dieron acerca de cómo tú deberías tratar a la gente. Porque si yo voy a donde un cliente, y a mí Nicole, en el curso de ser un vendedor exitoso, me explicó que yo debo mirar a los ojos. Y yo miro a los ojos a la gente, pero cuando yo lo miro, estoy mirando el dinero que le voy a sacar, no a un ser humano al que puedo apoyar. Ese mirar a los ojos no funciona. Entonces, lo que aprendí es que al principio a mí me enseñaron en mis primeros cursos de coaching lo que es el estiramiento. Entonces, es como salir de tu zona de confort y estirarte para lograr cosas. Y yo creo mucho en eso, pero yo me estiraba también en mi personalidad. Y mi personalidad es lo mejor de mí. No puedo salirme de ahí para querer encajar en ninguna parte. Entonces, con mi personalidad yo voy a encontrar los, claro, siendo siempre respetuoso y bien con la gente, pero con mi personalidad y siendo honesto, yo voy a encontrar el cliente que le encante trabajar conmigo. Voy a encontrar a la gente que le encante compartir conmigo y eso está bien. Y al que no le guste, no es mi cliente ni es mi amigo. No pasa nada. Entonces, para resumírtelo, no tengo que tratar de gustarle a todo el mundo. Eso es una parte importante que encontré de mí. Abrazo mi sombra.
Excelente, potente. ¿Sabes qué me encanta? Porque conecto mucho con... También tengo como una forma de comunicar. A mí yo me disfruto las oratorias, hago muchos chistes, soy como muy sanguíneo. Yo exhibo mi personalidad al 100% cuando estoy en oratoria. Y tengo una persona que me dio un consejo y me dijo, Enrique, tú deberías, cuando tú hablas más serio, porque si no la gente no te va a coger en serio. Tú tienes que ser como más serio, más agresivo. Y yo por dentro, obviamente lo escuché con respeto, pero yo mismo me dije, o sea, tú me estás recomendando que sea otra gente, que sea alguien diferente a quien yo soy. No, yo no necesito encajar con nadie. El que va a ser cliente mío, el que quiera trabajar conmigo, me va a querer como soy. El que no le guste la risa, el que no le guste la chercha, pues así soy yo. Así como yo te acepto a ti como tú eres, tú me aceptas a mí como yo soy. Si no, pues nada, no necesitamos conectar con todo el mundo, no necesitamos estar en el círculo de todo el mundo, cada quien tiene su círculo, cada quien tiene sus personas con las que conecta y a quienes va a servir. Y en ese mismo orden, hablando de acompañamiento, de servicio, usualmente cuando estamos creciendo tenemos mentores. Y ese mentor nos brinda perspectiva, apoyo, acompañamiento. Y hay personas que al ser mentoreadas por ese mentor y estar en la soledad de no tener resultados, al ser, están en ese proceso de identificarse como oveja negra y crear resultados, pero las cosas no están funcionando o no están siendo visibles los resultados, muchas veces entran en vergüenza o en culpa. yo digo que esas dos emociones, si bien es cierto que cada emoción tiene su información, y me encantó la pregunta que te hiciste de ¿para qué estoy viviendo esto? Esas dos emociones te pueden llevar a tomar decisiones que no te beneficien tanto, como apartarte, como desistir, como entender que porque lo que ahora está aconteciendo no está funcionando como tú quieres, creer que tú eres un fracaso y que eso no va a funcionar. Entonces, ¿cómo manejar ese tema de la culpa, la vergüenza, en esos momentos también de desierto?
Dos cosas otra vez. Primero, la relación con el mentor. La relación con el mentor, ¿qué es un mentor? Es una persona que ha transitado el camino que tú quieres transitar y tú tienes la confianza en él o en ella para que te ayude a transitar el tuyo. El otro día yo publiqué algo en las redes que decía como que en los días que estamos en baja, yo invito mis desafíos a que se tomen un café conmigo. Y alguien me escribió como, wow, qué bueno escucharlo, porque yo no pensaba que una gente como tú tenía desafíos. Y yo, pero por Dios, todos tenemos desafíos. Entonces, en este proceso que estamos viviendo, tienes que saber que tu mentor ha pasado por los desafíos que tú pasaste. Lo atravesó y salió vivo. Entonces, si tú eliges a alguien como mentor porque le tienes confianza, es lo mismo que pasa cuando tú eliges un socio o un matrimonio. La confianza es lo que determina la calidad de la relación. Entonces, sigo este camino porque yo confío en ti. Que todavía los resultados no se estén dando, pero yo confío en ti. No estoy diciendo que tengamos una confianza ciega, porque hay un día que tú puedes soltar a tu mentor. Tú dices, bueno, la verdad, yo como que no he conectado con él. No pasa nada, yo lo entiendo. Pero si hay una relación de confianza, tú necesitas darte la oportunidad de caminar el camino que ya caminó el mentor, que si a él le dio resultado, posiblemente a ti también. Entonces, la segunda parte es esta. En el proceso, uno siempre se identifica con el destino final, con lo que quiere lograr, con la gran meta. Y eso es peligroso porque yo puedo tener una visión a largo plazo, pero una acción comprometida y centrada aquí y ahora. Y un pensamiento atraído aquí y ahora. ¿Qué pasa? Que si yo pienso, yo quiero con mi emprendimiento cambiar el mundo, y pasa el tiempo y yo veo que el mundo no está cambiando, pues yo me puedo decepcionar. Entonces yo recomiendo que no pensemos en el resultado final último. Ninguno de nosotros puede cambiar el mundo, pero puede empezar a cambiar el mundo. Ninguno de nosotros puede o está seguro de que puede amasar fortuna, pero puede empezar a amasar fortuna. Entonces, si tú estás en el camino de que estoy creando un imperio y tú ves que el imperio no se crea, tú te puedes sentir mal. Pero si tú dices, estoy empezando a crear mi imperio, cualquier pequeño paso que tú des, puedes decir, caramba, está funcionando porque estoy empezando a crear mi imperio. Y cuando viene a ver, tú tienes un negocio armado de cientos de personas o de miles de personas facturando millones. Y todavía tú dices, estoy empezando, pero ya estás logrando muchísimo. Es como siempre mantenerse en la actitud de estudiante. Nunca crees el cuento. Creo que eso ayudaría mucho a que no caer en esa desazón de los momentos de cuando no veo los resultados que lleguen rápido.
Chéverísimo. Mira, ahorita hablaste acerca de el tema de autenticidad, ¿ok? Y de autenticidad con tu personalidad para que, ¿verdad? Como que no nos sintamos que estamos encajando con el otro, sino con realmente cómo somos. Ahora bien, tengo esta pregunta para ti. Y es, ¿cómo lidias el tema de la zona de comodidad versus salirme de la caja? Es decir, si mi personalidad es una personalidad tranquila, es una personalidad analítica, por ejemplo, que esa no soy yo realmente, pero ¿qué pasa? Tengo que hacer un reto, tengo que salir un poquito de mi zona de comodidad para retarme a ver mis habilidades, lo que quiero que nos cuentes, ¿cómo tú ves esa parte entre la autenticidad, pero me quedo en la zona cómoda, o a pesar de mi personalidad, voy a retarme a ser más, ¿me entiendes? A descubrir más de mí.
Yo creo que nosotros podemos salir a pasear por las áreas que nos retan, salir a pasear por las áreas que son zona de riesgo para nosotros en cuanto a la personalidad, me refiero, no en cuanto al emprendimiento y a la acción. Pero siempre saber dónde está tu mayor aportación. Por ejemplo, en mi caso, yo soy todo lo contrario de Enrique, de lo que él comentó sobre ser sanguíneo. Yo soy súper flemático, tranquilo, y cuando mis mentores iniciales me corrigieron eso, me dijeron, mira, tú no te puedes sentar en un público. Tú necesitas pararte, hablar y mover a la gente. Y la verdad es que yo se lo agradezco porque yo he aprendido a pararme y a mover a la gente porque hay momentos en que hay que hacerlo. Hay momentos que para que la gente no se te duerma, tú tienes que convertirte en un super promotor. Pero soy consciente de que siempre necesito traer a la gente de nuevo a mi espacio. Entonces yo puedo llegar a un sitio, yo muchas generalmente llevo a alguien que me ayude a motivar a la gente y yo también me pongo promotor y muevo a la gente está en celebración y comienzo con mi reflexión. Y cuando comienzo con mi reflexión y las atrapo, me siento, las traigo conmigo y les paso el mensaje que les quiero pasar. Utilizo el movimiento, la flexibilidad mental para salirme de mi zona de confort. Y yo a veces, como yo hago team building, yo a veces hasta bailo y me muevo y pongo a la gente a gritar. Pero siempre sé que mi mayor aporte está en lo que es auténtico para mí. Y lo que he descubierto con los años es que esos momentos en los que mis mentores, con toda la buena intención del mundo, me dijeron que no me siente, han sido los más valiosos para mí. El otro día, cuando estábamos hablando en la otra conferencia, perdóname, Enrique, que lo diga, Enrique me dijo, mira, mientras tú estabas hablando, yo sentí que se me iban a salir las lágrimas. Y yo he sentido en estos años que ese es mi mayor valor. Yo he visto mucha gente, muchas veces, sin hacer un ejercicio de introspección, sin poner a la gente a cerrar los ojos, yo solamente hablando con la gente, sentado tranquilo, y la gente, mira, botando lágrimas. Entonces, me apropié de eso, que es mi don, de hablar con la gente tranquilo desde el corazón, pero sé que no puedo estar en ese espacio todo el tiempo. Cuando es necesario ser dominante, yo soy dominante, porque yo tengo empleados y yo necesito a veces ponerme dominante. Cuando es necesario ser influyente, sanguíneo, yo soy sanguíneo. Pero reconozco que necesito volver a mí para prestar el máximo servicio posible que soy capaz de prestar.
Maravilloso. Y hermano mío, tú eres un lector, un ávido lector. Tú, en la conferencia que tuvimos hace poco, tú mencionaste uno y yo inmediatamente lo compré, ya ahora lo inicio.
Ahí vi que anotaste otro.
Claro, mientras lo que tú mencionaste, tú me viste anotando, claro que lo anoté. En este proceso de emprender, de crear, vamos por ahí, en la parte de crear. Tú que manejas mucho el tema de transformación, de crear de la nada, de posibilidades del mundo cuántico. Hay que hacer un episodio nada más de mundo cuántico, de la física cuántica. ¿Qué libros, qué autores tú recomiendas para todo el que está escuchando, que le gusta también la lectura? ¿Qué tú pudieras decir, por ejemplo, mira, estos tres libros marcaron mi vida, un antes y un después? Yo sé que hay muchos, porque ¿verdad? Son muchos autores y nos va a faltar vida para terminar de leer todo lo que queremos leer, pero tres libros hasta ahora que en tu vida tú dijiste, óyeme, pero qué fuerte fue esto que aprendí.
Primero, voy a ser la oveja negra. Ajá. En el sentido de que en el mundo de nosotros, en el mundo de la transformación, el crecimiento personal, se utiliza mucho enfocarnos en los libros de desarrollo personal. Uh-huh. De hecho, yo he hablado con personas que me dicen, no, es que Si no tiene crecimiento para mí, yo no lo leo. O sea, no se lee en un libro de filosofía, una novela, un cuento. Y lo que yo puedo encontrar en mi historia es que la literatura, salirme de los libros meramente técnicos que te dan consejos, entender cómo un Florentino Ariza de Gabriel García Márquez vive una historia completa y como que me ayuda a entender la naturaleza humana, me ha ayudado increíblemente a ser un mejor emprendedor, a ser un mejor conferencista. Entonces, primero quiero ser como la oveja negra en ese sentido, porque ya van muchas veces que me dicen, no, yo nada más leo libros de superación. No, hay mucha riqueza fuera del campo de la superación personal. En los campos de la filosofía, en los campos de la literatura, hay que leer. Ahora bien, tres libros. Es complicado, pero te puedo mencionar el primero, que se los recomiendo a todos, Malcolm Gladwell, y entre los libros de él te puedo recomendar uno que es mi preferido, llamado El Punto Clave. En inglés se llama Blink.
Tipping Point. Blink.
Okay. Ajá, del Tipping Point. Ah, sí, el Tipping Point. El Punto Clave, para los emprendedores sobre todo, si tú lo lees y lo analizas, te va a dar herramientas que te pueden apoyar a crecer un 100%. O sea, a entender cómo funcionan los procesos de viralidad y cómo un producto se hace ávido para que muchísima gente lo quiera. Y esto lo explica de una manera muy, muy fácil. Segundo libro, el que mencionó Enrique, Amar lo que es. Posiblemente no sea dirigido a emprendedores, pero es un libro que te va a ayudar a que cuando las cosas salgan mal, tú puedas encontrarle un sentido y cuando vayan bien también. Se trata de aceptar la vida como viene, no como yo me inventé que debería ser. Que cuando tengo la oportunidad de aceptar lo que hay, puedo interactuar con él, con esa realidad y mejorarla. Pero cuando estoy en negación, cuando digo, no, esto no debería pasarme a mí, ¿por qué es esto? La gente se acogió conmigo. Cuando entro en el drama, me limito mi capacidad de mejorar la situación que me está molestando. Amar lo que es. Y por último, te voy a decir un libro del cual está muy en boga. Digamos que han hablado mucho de él, pero yo no sé si todo el que habla de él lo ha leído. Que se llama La naturaleza humana, de Richard Green, de Robert Green, que es el mismo autor de las 48 leyes del poder. Pero todavía yo creo que en la naturaleza humana, aunque es menos famoso, te da más sustancia para poder entender al ser humano que la misma 48 leyes. Las 48 leyes son más para el líder, para ejercer liderazgo y para negociación. Pero para tú entender tu cliente, entender tu gente, entender tu comunidad, la naturaleza humana. Esos son los tres.
Óyeme. Buenísimo. Está buenísimo. Y yo, bueno, tú sabes que lo bueno, lo extraordinario, no queremos que se acabe nunca, pero ya estamos llegando al final del episodio y queríamos que tú nos dieras alguna frase de cierre para todas las personas que nos escuchan, de inspiración, de como tú entiendas, de motivación, de lo que tú quieras.
Mira, parte de lo que yo he estado escribiendo, otro capítulo se llama el síndrome del coyote. ¿Se acuerdan del coyote? Que el coyote salía persiguiendo a correcamino. Sucede que yo hago el análisis en el libro de que el coyote se pasó toda la vida tratando de encontrar, de atrapar al correcaminos, pero no habían más aves. De verdad no había otra cosa que comer. De verdad era tan importante para él comerse a esa ave. Entonces me pregunto, ¿será que él comenzó haciéndolo por necesidad, por hambre, pero terminó convirtiéndose en un juego del ego de que yo lo voy a lograr? Y se fue haciendo más especializado, fabricó armas, fabricó cosas todo el tiempo. Era un tipo muy brillante. pero vivía, nunca fue feliz porque siempre vivía tratando de encontrar algo que no necesariamente, entiendo yo, que era el único camino que podía tomar. Con todo ese genio podía crear algo magnífico y no pasarse la vida detrás de un correcamino. Entonces, le pregunto a los emprendedores que están aquí presentes. Eso que tú tanto persigues, eso que te está causando frustración y ansiedad, ¿estás seguro que es de verdad el único camino a través del cual tú puedes desarrollar tu potencial? ¿O es el mejor camino a través del cual puedes desarrollarte? ¿O por querer demostrar algo, por querer demostrarte a ti y demostrarle a los otros algo, tú te has obsesionado con un camino que te está trayendo malestar? Piénsalo.
Wow, señores, pero este cierre tuvo explosivo, reflexivo. Mira, pero eso capítulo de ese libro tan potente.
El cambio del coyote, como el síndrome del coyote.
Óyeme, desde que tú tengas ese libro ready, tú supiste que tienes que llamarme para ese lanzamiento.
Ustedes van a estar entre los primeros.
Amén. De verdad que muchísimas gracias. Y como dijo Nicole, pues con este cierre culminamos este potente episodio, esperando que todo lo que hayas escuchado haya sido de edificación. Este es el momento para tú tirarle una foto a este episodio y compartirlo en tus redes y etiquetarnos a cada uno de nosotros. Etiqueta a Dioscoride, a Nicole, a Enrique, un servidor, y a Alberto y a Comunidad Rayita Bajo One, para que podamos compartirte y pues que sigamos contagiando a las demás personas de esta poderosa información. Así que de verdad que muchísimas gracias, mi hermano, por estar con nosotros. Y yo creo que hemos llegado al final, Nicole.
Ay, sí, de verdad que a mí me ha encantado. Muchísimas gracias. Y mi gente, nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.
Bye.
Gracias, adiós.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.